Este programa fue producido por el Grupo de Catequistas de la Parroquia San Juan Bautista y emitido por la emisora comunitaria San Juan de Girón 88.2 FM Estéreo, ubicada en el municipio de Girón, departamento de Santander, Colombia.
Bienvenidos a Hola Jesús.
Hola Jesús.
El programa de iniciación cristiana para el sacramento de la Eucaristía. Jesús quiere ser tu gran amigo. Junto a tu familia, disfruta este espacio en tu emisora comunitaria San Juan de Girón, 88.2 FM Estéreo.
Niños, bienvenidos a su programa Hola Jesús. Soy Paola y junto a Débora los acompañaremos en este encuentro en el que conoceremos acerca de las tentaciones de Jesús y los pecados capitales.
Catequista, ¿las tentaciones? ¿Qué es eso?
Niños, la tentación es una prueba, una atracción, una invitación, ya sea desde fuera o desde dentro de uno mismo, a pecar y a actuar contrario a los 10 mandamientos. ¿Qué les parece si para entender mejor las tentaciones escuchamos una pequeña historia?
Sí, súper.
Muy bien, entonces prestemos mucha atención.
Niños, vamos a ir al supermercado. Ya volvemos, pórtense bien. Mientras tanto, terminen sus tareas.
Sí, sí, señora.
Camilo, aprovechemos que mis papás salieron y veamos tele. Cuando escuchemos el carro, salimos corriendo a la mesa.
No sería mala idea. De todas maneras, se van a demorar bastante y ni cuenta se van a dar. Pero, ¿sabe? Pensándolo mejor, no, la tarea está muy larga. Y si no la hemos terminado, cuando lleguen, nos van a castigar.
Listo, sigamos con las tareas.
Sebastián, mire, a mi mamá se le quedó el monedero en el mueble. Uy, tiene bastantes monedas y billetes. ¿Quieres dulces? Saquemos un poquito de plata y vamos a la esquina por algunos caramelos.
No sé, yo siento que eso sería robar.
Uy, no, ¿cómo se le ocurre? Esa plata es de mi mamá y por lo tanto es como si fuera de nosotros.
Conmigo no cuente. Si va a comprar algo con esa plata, a mí ni me ofrezca, porque lo compró con dinero robado. ¡Ladrón!
Uy, no me diga así. Está bien, ya no voy a coger nada.
Hola, hijos. ¿Cómo les fue? ¿Sí se portaron bien?
Pues la verdad, no tanto.
¿Qué hicieron?
A mí me dieron muchas ganas de ver televisión y no hacer la tarea.
Yo quise sacar dinero del monedero para comprar dulces.
¿No hicieron la tarea? ¿Sacaron dinero sin permiso?
No, Camilo me hizo caer en cuenta que teníamos muchas tareas.
Y Sebastián me dijo que iba a ser un ladrón si cogía dinero sin permiso.
Solo fueron malos pensamientos.
¡Qué buena historia! Niños, tal como dijimos al inicio del programa, la palabra tentación significa prueba. Y solo ante las pruebas podemos descubrir cuánta resistencia podemos forjar.
Catequista, los niños de la historia quisieron hacer cosas que no estaban bien. ¿Pecaron con eso?
Muy buena pregunta. No, experimentar la tentación no es pecado. Lo que sí es pecado es consentirla, o sea, caer en ella. De hecho, existe más mérito en ser tentado y resistir la prueba que nunca experimentar alguna tentación. De tal modo que las pruebas que vivimos son una gran oportunidad para crecer en la santidad, que es la vocación universal de todos.
De hecho, Jesús tuvo momentos fuertes de tentación en su vida aquí en la tierra. Escuchemos la siguiente narración que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, y también en San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13, que nos hablan sobre las tentaciones de Jesús.
Jesús.
Después de ser bautizado, Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo. El mismo Espíritu lo llevó al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo:
si en verdad eres el Hijo de Dios, ordénale a estas piedras que se conviertan en pan.
Dice la Escritura: el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo:
te daré poder sobre estas tierras, y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí, y pues yo se las doy a quien yo quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo.
Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás.
A continuación, el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole:
si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura: Dios ordenará a sus ángeles que te protejan. Y también dice: ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra.
También dice la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios.
Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad.
Nuestro Señor, para darnos ejemplo en todo, quiso también sufrir la tentación. Satanás trató de desviar a Jesús de la misión que su Padre le había encomendado. Sin embargo, Él, confiando en el Espíritu Santo, venció las tentaciones del diablo por medio de la palabra. Y es que Jesús respondía con versículos que encontramos en la Biblia ante las peticiones del Satanás. Con esto, Jesús nos muestra lo importante de tener claro el mensaje de su palabra. Por eso debemos leer la palabra de Dios, aprender de ella para ponerla en práctica y tenerla presente para apartar el mal de nuestras vidas.
Jesús también nos enseña que además del conocimiento de la palabra de Dios, con la oración y el ayuno podemos vencer las tentaciones.
Catequista, después de 40 días ayunando, ¿no sería necesario poder comer un poco de pan, aunque sea?
Niños, la primera tentación de Cristo, la de convertir las piedras en pan, es la tentación de la codicia de los bienes materiales. Pero Jesús se opone diciendo: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Así, Jesús afirma que quiere abandonarse con plena conciencia a la providencia del Padre, que siempre se preocupa de sus hijos.
Catequista, y tener todos los reinos de la tierra si se postraba ante el diablo y lo adoraba.
Esta es la tentación del poder directo sobre todas las naciones del mundo. En la segunda tentación, el diablo le conduce a lo alto y le ofrece el dominio del mundo. Pero no es este el camino de Dios. Jesús tiene bien claro que no es el poder mundano lo que salva al mundo, sino el poder de la cruz, de la humildad, del amor.
¿Volar por los aires desde la parte más alta del templo? Eso sí que es bien raro.
Esta es la tercera tentación, la del orgullo. El diablo propone a Jesús que se arroje de la parte alta del templo de Jerusalén y que haga que lo salve Dios mediante sus ángeles. O sea, que realice algo sensacional para poner a prueba a Dios mismo. Pero la respuesta es que Dios no es un objeto al que imponer nuestras condiciones. Es el Señor de todo.
Niños, si Jesús fue tentado, con mayor razón nosotros también seremos tentados. Pero así como Cristo logró vencer las tentaciones, así también debemos animarnos a luchar sin cansancio hasta dominarlas y salir victoriosos de ellas.
Marchó al desierto Jesús, movido por el Espíritu, 40 días y noches apartándose ayunó. Pero al final sintió hambre, y el diablo entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo: escrito está, el hombre no solo vive de pan, solo de pan. Porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad. El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa, y de nuevo lo probó. Si en verdad eres su hijo, salta, pues ya ha sido escrito: ángeles él ha mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie. Pero Jesús le dijo: escrito está, a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. Su reino instaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá como uno más. El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, donde los reinos del mundo podían verse en esplendor. Y lo tentó nuevamente, cuando al mostrarle decía: cuanto aquí ves puedo darte si te postras ante mí. Tan solo si tú me adoras será todo para ti. Pero Jesús le dijo: escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás y servirás. ¿Quién sirve al Dios dinero o al poder? El reinado de Dios no podrá ver en él, no podrá ver ni entrar en él.
Continuando con nuestro tema del día, los pecados o vicios capitales son aquellos que provienen de la concupiscencia, es decir, la inclinación de la naturaleza humana hacia el pecado, consecuencia del pecado original. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados.
De hecho, Santo Tomás decía, un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal.
Catequista, ¿y cuáles son esos pecados o vicios capitales?
Los pecados capitales son 7: soberbia, envidia, ira, pereza, avaricia, gula y lujuria.
Catequista, ¿y yo cómo puedo evitar caer en esos pecados?
Dios nos da todas las gracias y más de las que necesitamos para vencer la tentación, el pecado y lo que la inclinación a pecar nos presenta como agradable, bueno y necesario. ¿Qué les parece si escuchamos ahora sobre cada uno de los pecados capitales junto con la virtud para vencerlos?
Sí, catequista.
Muy bien, iniciemos con la soberbia, el deseo de parecer importante.
Permiso. Ay, no, la gente no entiende que soy la número uno, que soy la más importante, que las mejores cosas las tengo yo. Uy, no necesito la ayuda de nadie. ¿Para qué si yo sola puedo con todo? Soy superior a todos. Lo sé y me gusta que me admiren, ya que soy la mejor.
La soberbia consiste en una estima de sí mismo o amor propio indebido que busca la atención y el honor, y viene de la falta de confianza en el amor que Dios nos tiene, porque si sabemos que somos importantes para Él, ¿qué nos importa lo que el mundo piense? El antídoto para vencer la soberbia es la humildad, la valentía de reconocer la verdad, consciente de nuestras limitaciones y de la grandeza de Dios.
El segundo pecado capital es la envidia.
Allá viene Camila. Viene estrenando zapatos, bolso, aretes, mejor dicho, ¿cómo le decimos? Ay, no, y para completar, la consentida de la profe. ¡Qué feliz se ve! Si se descuida, le voy a jugar una broma bien pesada, para que se le quite esa sonrisita que trae.
La envidia es la tristeza por el bien ajeno que nos demuestra que no amamos a los demás. Solo nos importa nuestra felicidad y creemos que somos más dignos que otros de bienes y honores. Y se opone al décimo mandamiento, no codiciar los bienes ajenos. La envidia, como los otros vicios, nos ciega la verdad e impide la caridad. Genera murmuración, calumnia, desamor y tristeza, y puede conducir incluso a pecados mortales como el asesinato.
Gracias a Dios existe el antídoto, la caridad, un regalo de Dios que consiste en el amor desinteresado hacia los demás. Debemos aprender a compartir, a querer verdaderamente a los demás, alegrarnos en sus triunfos y acompañarlos en sus tristezas. Además de la caridad, otro antídoto para la envidia es la gratitud por lo que tenemos y la humildad que nos ayuda a reconocer que no somos más dignos de bendiciones que los otros.
El tercer pecado capital es la ira.
¡Penal, penal! ¡Eso es penal aquí y en China! ¡Árbitro, es que usted no ve! ¡Árbitro comprado!
La ira es la reacción o actitud furiosa ante un daño, dificultad o contrariedad. El antídoto es la paciencia, que no es resignación sino confianza en Dios en todas las circunstancias, y nos ayuda a conservar la paz. Santa Teresa de Ávila habla del antídoto de la paciencia en un famoso poema que dice: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. A la paciencia hay que agregar un sorbo de humildad que nos ayuda a perdonar el mal que nos hicieron.
El cuarto pecado capital es la pereza, la falta de esfuerzo por hacer el bien o el apego a hacer solo lo que te gusta.
Ay, hoy no me quiero levantar. Ojalá que la profe no me vaya a preguntar nada. Ay, tengo tanta pereza.
La virtud para vencer la pereza es la diligencia, es decir, la prontitud, el cuidado y la eficiencia en el cumplimiento del deber.
El quinto pecado capital es la avaricia, el afán desordenado de atesorar riquezas.
Ni crean que voy a gastar mi platica comprando esas pastillas. Hay que ahorrar. Yo no voy a estar regalando mi dinero a nadie.
Las posesiones materiales no dan la felicidad, sino que encadenados a ellas nos olvidamos que Dios es el verdadero tesoro. La generosidad es el antídoto de la avaricia. El Papa Francisco dijo: los bienes materiales son necesarios, son bienes, pero son un medio para vivir honestamente y compartir con los más necesitados.
El sexto pecado capital es la gula, el deseo y consumo desordenado de comida y bebida.
¡Tengo mucha hambre! ¡Ya sé! Voy a llamar para hacer un pedido. 3119. ¿Aló? Por favor, me manda 2 hamburguesas, 1 pechuga a la plancha, con 3 porciones de papas y mucha bebida. ¿Quién es? ¡Ya voy! ¿Ya me las trajo? ¡Gracias! ¡Me sentaré a comerme todo esto! ¡Está delicioso! ¿Qué me pasa? Con nada me lleno, comiendo y bebiendo todo el día. ¡Esta es la vida que yo me merezco! ¡Bienvenida, gula!
La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. Este deseo puede ser pecaminoso de varias formas. Por ejemplo, comer o beber en exceso más de lo que el cuerpo necesita. Cortejar el gusto por cierta clase de comida a sabiendas que va en contra de la salud. Consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los que nos acompañan. O consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder control total de la razón.
Gracias a Dios existe el antídoto, la templanza, la moderación en el comer y en el beber. Esta virtud conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, bebidas, alcohol, tabaco y medicinas.
Y finalmente, el séptimo pecado capital es la lujuria, el deseo o goce desordenado del placer sexual. Dios nos da la sexualidad para demostrar amor y entregarnos totalmente a otra persona en una unión sagrada y generosa, dispuesta a aceptar los hijos. Los deseos y actos son desordenados cuando no buscan motivar el amor mutuo de entre los esposos y favorecer la procreación. También cuando se busca separado del amor, tratando a otros como cosas que seducen mientras brindan satisfacción y después se desechan, o cuando se ven revistas o programas pornográficos.
El antídoto de la lujuria es la castidad, que no es usar un cinturón de hierro ni el rechazo o menosprecio de la sexualidad, sino que la castidad es usar ese hermoso regalo que Dios dio al hombre y que se llama sexo de acuerdo con las reglas de Dios, solo dentro del matrimonio y solo con tu esposo o esposa. La castidad es también cuidar nuestros ojos, oídos y mente de libros, revistas, programas de televisión, películas o páginas web con contenido sexual.
El que vive en la gracia de Dios dado a su vida sentido, ha escogido el camino mejor y por siempre será bendecido. peca pierde su amistad. Que peca vive confundido. Si de eso quieres escapar, yo te invito a que cantes conmigo. Con la gracia de Dios puedo evitar el mal. Con la gracia de Dios venceré al enemigo. Volveré a disfrutar la caricia de Dios. Volveré a disfrutar del tesoro perdido. Con la gracia de Dios puedo evitar el mal. Con la gracia de Dios venceré al enemigo. Volveré a disfrutar la caricia de Dios. Volveré a disfrutar el tesoro perdido.
¡Venga!
Con la gracia de Dios puedo evitar el mal. Con la gracia de Dios venceré al enemigo. Volveré a disfrutar la caricia de Dios. Volveré a disfrutar.
Después de esta bonita canción, recordemos los pecados capitales y las virtudes que los vencen.
Soberbia.
Su antídoto, la humildad.
Envidia.
Se corrige con la caridad.
Ira.
Su antídoto, la paciencia.
Pereza.
Se combate con la diligencia.
Avaricia.
Se corrige con la generosidad.
Gula.
Su antídoto, la templanza.
Lujuria.
Se combate con la castidad.
Muy bien, ahora dispongámonos en tónica de oración y todos juntos digamos.
Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén.
Escuchemos ahora el compromiso de la semana.
Cada noche pensaré en las cosas que he fallado durante el día y me esforzaré por mejorar. Copiaré el acto de contrición y lo ofreceré antes de dormir.
Prestemos mucha atención a nuestra cápsula informativa.
Santo Tomás de Aquino consideraba la soberbia no como simple pecado capital, sino la raíz de donde proceden todos los demás vicios y pecados. En este sentido, la soberbia es más que pecado capital, es la fuente de donde brotan todos los demás vicios y pecados, incluso los capitales, ya que en definitiva todo pecado supone el culto de sí mismo, anteponiendo los propios gustos y caprichos a la misma ley de Dios, lo cual es propio de la soberbia.
Estamos llegando al final de este programa, pero antes de irnos, es importante recordar que si Jesús fue tentado, con mayor razón nosotros también seremos tentados. Pero así como Cristo logró vencer las tentaciones, así también debemos animarnos a luchar sin cansancio hasta dominarlas y salir victoriosos de ellas.
Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado en este encuentro. Recuerden participar de la Santa Misa Dominical y continuar orando unos por otros. Todos lo necesitamos. Los esperamos a continuación en nuestro encuentro por Zoom. ¡Feliz fin de semana! ¡Chao, chao!
Amigos, para siempre, amigos.